Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Unión Podcastera. Hoy estoy aquí con un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema muy interesante y yo necesitaba una persona que controlase un poquito de este tema. Entonces he invitado a José, José GDF, como se le conoce en este mundo de los podcasts, de las redes sociales y el audio en general. Hola José, ¿cómo estás?
Hola Andrea, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado y haber contado conmigo para este tema.
No, gracias a ti por haber aceptado. Mira, cuéntale si quieres un poquito a los que nos estén escuchando un poquito sobre ti para que te conozcamos un poco mejor y los proyectos en los que estás involucrado últimamente, si quieres.
Bueno, últimamente en realidad estoy un poquito parado en lo que se refiere a actividad podcasteril. Solía grabar un podcast llamado Rebasando el Horizonte. Lo paré súbitamente por marzo, por ahí. No, en marzo, creo que antes, no me acuerdo ya, la verdad. Y también solíamos hacer un podcast en el grupo a través del cual tú supiste de mi afición por el tema del audio, el Home Studio Libre. Ambos podcasts están un poquito parados ahora, pero bueno, pensamos en retomar por lo menos el de Home Studio Libre y quiero empezar uno nuevo dentro de poco, ya veremos cuándo, pero en fin, Rebasando de momento se va a quedar parado.
Cuenta un poquito, si quieres, de qué temáticas son tus podcasts, porque más o menos Home Studio Libre, por el título, podemos un poquito adivinar, pero seguro que tú con tus propias palabras lo explicas mucho mejor.
Home Studio Libre significa más o menos crearte un estudio de grabación, ya sea de música, de podcast, de multimedia en general, de vídeos, pero con la premisa de que se utilice software libre para su uso diario, vamos. Software libre es aquel software que respeta las cuatro libertades que un tal Richard Stallman en su momento dijo, bueno, en su momento y hoy en día también hace todavía conferencias el hombre. Y son las libertades que permiten utilizar el software con libertad y en ese sentido pues está orientado el grupo. En cuanto a Rebasando el Horizonte, es un poco lo mismo, pero orientado más a música. Es decir, solía buscar música bajo licencias Creative Commons y solía buscar información sobre las canciones, sobre los grupos. Y bueno, el tema de que no lo haya seguido es más por el tema de licencias. Es muy difícil encontrar música con licencias realmente libres hoy en día. Y tengo ciertas dudas con el tema de las licencias, el copyright y todo eso. Entonces, por eso lo tengo un poquito parado.
Sí, creo que este es un tema bastante complicado y que le está dando mucha guerra a muchos podcasters. Ya lo hablamos en un episodio de la Unión Podcastera también, pero parece ser que bueno, las reglas no están demasiado claras.
Por eso
mismo,
ante la duda, he preferido detenerlo y ya veremos más adelante cómo, si evoluciona o no.
Muy bien. Bueno, estimados oyentes, veis que me rodeo de gente que controla, ¿eh? Así que hoy, por el motivo por el que he invitado a José aquí al podcast de la Unión Podcastera, es que, bueno, los que nos seguís, los que sois parte del grupo de Telegram de la Unión Podcastera, @unionpod, sabéis de la afición de muchos de nosotros por los micrófonos. El podcaster medio no se compra un micrófono y lo deja ahí, sino que el podcaster medio está contento con su micrófono, pero sigue investigando y sigue interesándose por los nuevos modelos que salen, que si dinámico, que si condensador. Y a veces esto, incluso para los que ya llevamos un tiempo, modestamente, en esto del podcasting o de la creación de contenido a través de audio, puede ser bastante confuso, porque muchas veces no llegamos realmente a entender lo que estamos viendo, ¿no? Cuando leemos esas especificaciones o quizás cuando buscamos una cosa muy concreta, un tipo de micrófono muy concreto, cómo identificar si ese que tenemos ahí delante, que estamos mirando en una página web, es el que nosotros necesitamos o no. Así que hoy quiero hacer unas preguntas a José que creo que nos van a ayudar mucho para entender todos esos números y esas palabras raras que vemos en las cajas de los micrófonos e incluso de los auriculares cuando estamos en la tienda o en las páginas web y queremos comprarnos uno. ¿Qué te parece, José? ¿Empezamos?
Aquí estamos. Cuando quieras, disparas.
Bueno, pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando con dos micrófonos. Son micrófonos dinámicos los dos, pero para empezar ya veo que son un poco diferentes en cuanto a sus características. Entonces, trabajo con un Behringer XM8500, que creo que tú también tienes.
Efectivamente, el mío está un poquito cascado del uso, pero sí, aún funciona.
Micrófono súper económico, a mí me costó no sé si 14, 15 euros y que se oye muy bien.
A mí ni eso, porque me lo regalaron.
Ah, bueno. Entonces, ese es el mejor precio, el precio regalado. Pues, y luego tengo un AKG D5. Entonces, son micrófonos similares, supuestamente, pero también, de acuerdo a las especificaciones, tienen algunas diferencias. Y a mí me gustaría que empezásemos por lo más básico, que es el tema del patrón polar. Más o menos así explicado para que todos lo entendamos, ¿qué sería el patrón polar y por qué es importante elegir bien y elegir uno u otro de acuerdo al entorno que tenemos cuando grabamos podcast?
El patrón polar viene a ser, en así palabras muy sencillas, es más complicado que eso, pero en palabras más sencillas es el ángulo desde el cual recoge el micrófono el sonido. Es decir, patrón polar, hay varios, como creo que ya sabrás. Está el omnidireccional, el bidireccional, cardioide. Pues según el patrón que elijas, o igual hay micrófonos que puedes también configurarlo para que tenga diferentes patrones, pues según el patrón que elijas, puede recoger el sonido o bien de un solo lado del micrófono. Por ejemplo, el cardioide suele ser muy habitual. En el XM8500 es cardioide. Quiere decir que recoge por un lado. Luego está el bidireccional. Viene a ser lo mismo, pero por los dos lados. Por el lado de un lado y por el otro. Contrario, 180 grados. Y los omnidireccionales suelen ser micrófonos que captan el sonido prácticamente igual desde cualquier dirección que le venga el sonido. Y luego hay unos especiales que ya son los supercardioides, que ya llevan un poquito al extremo lo que son los cardioides, que es que tienes que acercarte más todavía, más de lo normal al micrófono para que recoja el sonido. Suelen utilizarse para situaciones en las que el sonido ambiente sea un problema. Por ejemplo, en situaciones de directo, en escenarios y como veremos más adelante, suelen ser bastante buenos para situaciones en que tengamos vecinos ruidosos y cosas de esas.
Entonces, el AKG es un supercardioide, así que de momento veo que he elegido bien, para que los vecinos no se cuelen en mis grabaciones. Si te he entendido bien, el cardioide recoge el sonido, digamos, por delante, si te pones el micrófono enfrente de la boca. El bidireccional sería por delante y por detrás. O sea,
Sí.
por los dos lados, sí.
Sí, cardioide, por cierto, viene de cardio, de corazón. Es como si fuera una figura en forma de corazón. Los micrófonos suele venir ¿cómo se llama esto? Una especie de gráfico circular, el cual tiene una forma como de corazón. Esa forma de corazón es lo que recoge alrededor de a 1 kilohercio de frecuencia, más o menos. Eso quiere decir que la parte donde está más grande el corazón es la parte máxima donde recoge. Eso no quiere decir que no recoja de los lados. Quiere decir que recoge cuanto más te alejas, menos. No sé si me explico. Si le hablas por detrás al micrófono, sí que oye algo, pero menos. Está optimizado para ser oído desde ciertos ángulos.
¿Sabes que hay una historia que aquí Andy Arias siempre cuenta que él grabó durante no sé cuántos meses hablándole a la espalda del micrófono?
¿Eso es cierto?
Sea que sí. Sí, es una historia de verdad. Bueno, él lo ha dicho varias veces en el grupo. Así que es importante, ¿no? Bueno, a veces es más fácil si es un micrófono dinámico, como que es más intuitivo, pero por ejemplo, estos micrófonos, el Blue Yeti y todos estos. Ahí no está tan claro, ¿no? Creo que tienes que ponerlo así en posición vertical, más que orientada hacia ti.
Con los
Eso es
dinámicos,
porque es.
¿no te crees que es tan sencillo? La gente muchas veces los utiliza mal. Tú fíjate los karaokes. Los karaokes la gente suele ponerse el micrófono vertical. Y ese no es como se usa un micrófono dinámico, que son los que se suelen utilizar en los karaokes también. El micrófono dinámico suele ponerse pues mirando para ti, no mirando para el techo, como se suele hacer.
Claro.
También recoge sonido, pero menos.
Claro, tiene sentido. O sea, recoge por la parte, digamos, más de arriba. Entonces lo tienes que poner así como en diagonal. Sí, enfocado a la boca, tiene sentido. Y luego estaban los omnidireccionales que comentabas que recogen por todos lados, como puede ser un ejemplo del Blue Yeti, aunque el Blue Yeti creo que se puede configurar para ponerlo de diferentes maneras. Pero ese, por ejemplo, podría sentarte alrededor de una mesa con 4 o 5 personas y todos hablando al mismo micrófono que está en el centro.
Exacto. Muchos micrófonos de condensador tienen esa posibilidad. Y también hay los llamados micrófonos de corbata o lavalier. También suelen ser de ese tipo. Porque, claro, tú lo colocas en la ropa y conforme se queda, tiene que quedarse. Entonces, es conveniente que sea omni también.
Claro, o sea que ese sería uno de los que podría recoger sonido, sobre todo si lo estamos utilizando en la calle.
Por
Sonido
ejemplo.
otro que no sea tu voz, claro.
Sí, el problema que tienen ese tipo de micrófonos es que también recogen cosas que no deben.
Claro. Oye, y
Aunque eso
ahora que has
también tiene que
comentado.
ver. Sí, eso también tiene que ver con el tema de la sensibilidad, pero eso ya lo veremos.
Vale, y ahora que has comentado el tema de condensador y dinámico, ¿cómo podemos saber o cuál es la diferencia entre ambos?
A ver, hemos empezado un poco la casa por el tejado, porque no hemos dicho antes de nada que es un micrófono, ¿verdad? No, no lo hemos dicho, ¿no? Un micrófono es un. Es lo que se conoce como un transductor, que lo que hace es transformar lo que es el sonido son ondas de presión. Las ondas de presión lo que hacen es mover un diafragma, y ese diafragma hace que se que provoca, hace, provoca una corriente eléctrica en un circuito que lleva dentro, y esa corriente eléctrica lo que hace es mandar al sistema de sonido que estemos utilizando una señal eléctrica, en pocas palabras, un micrófono lo que convierte es una señal eléctrica, perdón, una ondas de presión del sonido en una señal eléctrica. Entonces, lo que pasa aquí con los dinámicos y los condensadores es que hay una diferencia entre ellos dos. Los condensadores suelen tener la necesidad de una alimentación externa, eléctrica. Y los dinámicos suele ser enchufar y funcionar, y ya está. No sé si has oído hablar de la alimentación Phantom alguna vez.
Sí.
Hay micrófonos como el que yo estoy usando ahora mismo, que es un Neewer NW700, que este tipo de micrófono requiere una alimentación que venga de lo que es la interfaz de audio, la mesa de mezclas, para que el sistema que te he dicho que haga que funcione, necesita esa energía. Los dinámicos no necesitan esa energía. Funcionan un poco más pasivamente y lo que es la electricidad la pone también en el circuito, pero no necesita esa energía extra para funcionar. También hay una diferencia grande entre los dinámicos y los de condensadores, que los dinámicos suelen ser más duros, más robustos, más fuertes. Los condensadores suelen ser más delicados, precisamente por la naturaleza misma que tiene el micrófono.
Ok, y comentabas que los micrófonos de condensador no necesitan Phantom Power. Hay algunas interfaces o mesas de mezclas que vienen con Phantom. Simplemente porque has tocado el tema, no era una de las preguntas que tenía preparadas, pero ¿puede ser que un micrófono dinámico se estropee si lo enchufas cuando tenías el Phantom encendido?
Te puedo decir por experiencia que no. Y te voy a decir por qué. Cuando tocaba en el grupo, en la banda rock que estaba tocando cuando era más joven, había veces que en la mesa mezcla donde enchufábamos los micrófonos, que eran todos con dinámicos, por cierto, había veces que accidentalmente le dábamos a la alimentación Phantom y se quedaba encendida todo, pero todo el ensayo, pero todo el ensayo. Y te hablo de un ensayo de 1 hora y media, 2 horas. Cuando nos dábamos cuenta, pues estaban los micrófonos ahí un rato ya con la alimentación. Pues te puedo decir que no les ha pasado absolutamente nada, porque uno de esos micrófonos todavía lo utilizo a día de hoy y está bien. Ya te digo, son aparatos bastante resistentes incluso en ese sentido. Pueden resistir calor, pueden resistir golpes hasta cierto punto, y también resisten eso, que se te quede la alimentación Phantom puesta sin querer.
Pues me dejas más tranquila, porque he metido la pata un par de veces con eso y ya tenía miedo.
No, tranquila, que no, seguro que no le ha pasado nada.
Y hablando de robustos, hay un micrófono dinámico que no sé si has visto un vídeo que circula por ahí, un Shure SM58 o 57, creo, que hay un vídeo por ahí que circula de un camión pasando por encima del micrófono y el micrófono sobreviviendo.
Me suena haberlo visto alguna vez. Me suena. Creo que lo hacen
Yo
en
por si
directo.
acaso no lo intentaría en casa.
No, en casa no. Aparte de que no puedes meter un camión, yo creo que... A ver, si tú lo consigues, me gustaría verlo.
Dime que no
Pero
puedo
vamos.
y ya verás qué pasa.
Mejor no. Mejor no. Que eres capaz de cualquier cosa.
Mejor no. Bueno, entonces, hago un poco de resumen porque sí que es verdad que hemos empezado ahí como muy directos al grano y quizás hacía falta una explicación un poco previa. Un micrófono es una especie de traductor, algo que convierte las ondas de sonido en pulsaciones eléctricas, ¿has dicho?
Transductor, he dicho, creo.
Ok,
Transductor.
transductor.
Suele ser una membrana con una resistencia que lo que hace es transformar las ondas de presión sonora en impulsos eléctricos. Y por cierto, los altavoces son lo contrario. Altavoces, ya sea de monitores, de auriculares, de lo que sea. De hecho, es posible hacer sonar un micrófono y hacer que recoja sonido un altavoz, hasta cierto punto. Hay un vídeo de Jaime Altozano por ahí que si alguien tiene curiosidad lo puede ver cómo lo consiguen. Es muy curioso.
Vale, entonces tenemos más o menos la definición. Y luego habíamos dicho que hay dos tipos principalmente de micrófonos. Los dinámicos, cuyas características son que son más robustos, que no necesitan alimentación phantom, no necesitan alimentación extra y que tienden a rechazar el ruido mejor que los de condensador. ¿Puede ser?
Ahí ya entraríamos en otros temas. También hay dinámicos que son más sensibles, menos sensibles, con el patrón cardioide más grande, más pequeño. Ahí entraría ya el tema más de la sensibilidad, más el del margen dinámico que tenga. Pero bueno, generalmente los condensadores suelen ser más sensibles. Los dinámicos suelen ser un poquito más sordos. Suelen.
Vale, había llegado a esta conclusión porque comentábamos que los dinámicos suelen utilizarse bastante en escenarios y sí que es cierto que los micrófonos de condensador, esos micrófonos carísimos y con el condensador, no sé si es el sensor o el diafragma o algo así, enormes son los que vemos en estudios, ¿no? Donde están perfectamente insonorizados.
De hecho, esos micrófonos son tan caros porque las membranas suelen ser de una lámina muy fina de oro o de algún metal así caro. Eso es un poco la explicación de por qué son tan caros, en parte. Aparte de la construcción y de la calidad que tienen y eso.
Vale, ya tiene sentido. No es porque suenen mejor, es porque están hechos de oro.
Entre otras cosas.
Claro. Vale, entonces esto es más o menos de lo que hemos estado hablando. Luego hemos hablado de los patrones polares, que pueden ser cardioide, puede ser supercardioide. Puede ser bidireccional y omnidireccional. Hasta ahí yo creo que nos estamos entendiendo, ¿sí?
Yo creo que sí.
Ahora vamos a lo difícil. ¿Cuáles son otras características que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar un micrófono? ¿Qué otras cosas tenemos que mirar?
Hay varias cosillas que, por ejemplo, está el nivel de ruido o equivalent noise level, que es el nivel mínimo al que puede trabajar el micrófono, que suele ser el ruido de fondo, ese ruido que es inevitable que siempre haya. Cuanto mejor es el micrófono, más bajo será el nivel de ruido, claro, obviamente. Luego tenemos el nivel SPL máximo, que suele estar en inglés, Maximum Sound Pressure Level. Perdón por mi pronunciación, yo de inglés no domino demasiado. Y eso es el nivel máximo que puede alcanzar un micrófono sin generar distorsión. Es decir, todo lo fuerte que puede llegar a escuchar. Y ese nivel se suele dar como referencia a un kilohercio de respuesta de frecuencia, quiero decir. Muchos de esos valores se toman como referencia a un kilohercio, que es más o menos la mitad de lo que el oído humano habla. Que por cierto, todo eso no lo hemos tocado todavía, eso es importante. Porque ahí vamos, bueno, aprovechando que vamos a hablar de la respuesta en frecuencia, que es lo siguiente. La respuesta en frecuencia, los micrófonos es en realidad un oído. Es un oído electrónico. El ser humano puede escuchar aproximadamente desde los 20 hercios 20 hercios es ni más ni menos que 20 ciclos por segundo. Es poco en realidad, si lo piensas. 20, una onda que oscila 20 veces por segundo. Eso prácticamente no lo oímos, casi es que lo sentimos, diría yo. Desde ahí hasta los 20.000 hercios o 20 kilohercios, que es lo mismo. En ese rango de frecuencias es como el oído humano, un oído ideal, sano, de una persona de cierta edad para abajo, porque a partir de cierta edad se pierde ya audición, sobre todo en agudos. Pues ese es el. Digamos, la respuesta en frecuencia nuestra, la opinión es esa, de 20 hercios a 20.000. Los micrófonos, cuanto más se acerquen al rango de escucha que tenemos nosotros, pues más fiel va a ser como escuche. Y eso es en cuanto a la frecuencia máxima y a la mínima. Luego, como tú bien sabes, porque me has pasado hace un momento un gráfico de respuesta en frecuencia, esa curva lo que representa. Aquí Andrea me ha pasado un gráfico de su XM8500. Es un gráfico que tiene una curva. Una curva que aproximadamente. Perdón, me acerca mucho el micro. Que aproximadamente a unos. Lo que te decía yo, unos 20 Hz más o menos, es cuando empieza la curva. Hace una pequeña pendiente ahí, hasta 100 o por ahí. Ahí se mantiene. Y a partir de las 2000 o por ahí sube. Hay un pico en 4000, vuelve a subir sobre 10.000 y baja. Eso quiere decir que esa curva quiere decir dónde está enfatizando o atenuando ciertas frecuencias. Eso es muy importante de cara al color final que queremos obtener del micrófono. Si, por ejemplo, tienes una voz que es muy aguda, a lo mejor puede interesarte realzar esa característica de tu voz, o a lo mejor te interesa lo contrario, a lo mejor te interesa más atenuarla si es una voz muy chillona. No sé si me explico.
Sí, te explicas perfectamente. Lo que no me queda muy claro todavía es, ¿los agudos están más hacia el 20 o más hacia el 20, o sea, hacia el 20.000 o hacia el 20?
En realidad es todo. El espectro de frecuencias es un continuo. Puedes dividirlo en tres partes como en 80. Hay gente que lo divide en cuatro partes: graves, medio agudos y agudos, ¿no? Hay gente que divide los medios de 1000 a 5000, por ejemplo. De 5000 a 10.000 son agudos. Perdón, he dicho de 1000 a 5000 medio agudos. Hay gente que considera de 5000 o de 6000 Hz para arriba agudos. Y luego están los medio graves, que son de 1000 a 500 o por ahí. Es que depende de a quién preguntes también.
Vale, okay.
Es un poco arbitrario esto de los graves y los agudos. Pero más o menos, por ahí viene siendo la cosa. La mitad de la escala son 1000 Hz. Es el típico tono ese agudo de. Ese que sonaba cuando la carta ajuste y eso. Ese es el
Sí.
tono de la mitad de la escala, más o menos.
Vale. Entonces, sí, dependiendo de cómo sea nuestra voz, mirando este gráfico de respuesta de frecuencia, frecuencia resp respuesta, de fe respuesta en frecuencia, podemos identificar cuál es el micrófono que mejor nos puede ir.
Sí, pero para eso antes tendrías que conocer un poco, si va a ser para ti misma el micrófono, pues deberías conocer un poco tu voz, si cuando hablas las S son muy escandalosas, si tienes muy, muy grave la voz, muy grave o muy nasal. Y porque hay micrófonos, sobre todo si tiene un cierto raso por 1000 Hz, puede pasar algo parecido a esto. Suena como nasal. Estoy haciendo los ejemplos un poco así improvisados, pero bueno, para
Sí,
que me
sí.
entiendas. Y luego hay un rango que es lo que hace que los micrófonos suenen más, digamos, más bonitos, más caros, que son a partir de 10.000 para arriba, que es lo que le da aire al micrófono, lo que se llama aire. En inglés lo llamaron air, que son frecuencias muy agudas, que eso los micrófonos dinámicos suelen fallar un poco. Porque si te fijas en
Sí,
el gráfico de tu micro, de 10.000 para abajo, hace una caída ya. Ahí la mayoría de condensador suelen tener. No hay una pendiente tan pronunciada, la hay, pero suele haber una pendiente menos pronunciada, perdón.
okay. Vale. Creo que te voy siguiendo. Creo que voy empezando a descifrar. Esto es como Cuando estábamos en clase de matemáticas y solo veíamos fórmulas y de repente empiezas a entenderlas y todo tiene sentido. Has comentado algo que no sé si al oído inexperto puede sonar un poco extraño. Has comentado algo sobre el color de la voz.
El color, digamos, es la respuesta en frecuencia de tu voz, precisamente. ¿Cómo te lo podría explicar? No, bueno, el ejemplo más claro. Los hombres no, normalmente tenemos la voz más grave, por lo tanto tendremos un contenido en graves mayor que una mujer. Y luego entre medias puede pasar de todo. Según el timbre de cada persona, puede realzar más por 800, por 900, por 1000. Puede haber caídas en alguna frecuencia. Según la persona, según incluso si el estado de salud que tenga o si se acaba de levantar o lleva un rato despierta, puede cambiar también la voz. Pues todo eso es el color de la voz, el color, digamos, cómo lo oyes, el timbre.
Vale.
Igual que los instrumentos musicales.
O sea, sería un poco
Igual que
también
los
los.
instrumentos musicales.
Sí. Exacto. Buena comparativa. Vale, entonces ya hemos hablado de la respuesta en frecuencia, que el oído humano, normalmente el micrófono suele captar la misma que el oído humano, aunque yo creo que mi micrófono tiene oído de perro, porque lo pilla todo lo que está pasando en 2 kilómetros a la redonda. Pero bueno, vale, vamos a poner que es como el oído humano. Esto era uno de los puntos importantes y luego me comentabas también, ibas a hablar de la, o habías hablado de la potencia máxima de entrada.
El nivel SPL máximo suele estar como máximo un sound pressure level.
Ok.
Es, digamos, lo máximo que puede soportar un micrófono. Es como a las personas, lo máximo que puede aguantar uno que le griten, ¿no? Cada uno tiene su límite, ¿no? Pues los micrófonos igual.
Vale.
Pero hasta el punto de que distorsione. Y ojo, esto es un poco peligroso porque también puede llegar a. Un micrófono puede llegarse a estropear si es delicado. ¿Qué micrófonos tienen en un nivel máximo alto? Pues estamos hablando de micrófonos dinámicos, sobre todo. Soportan bastante ruido. Sobre todo, no sé si has visto cómo microfonean las baterías y los amplis de las guitarras que le ponen el micrófono al lado del tambor o al lado del altavoz del ampli. Esos micrófonos suelen tener un nivel SPL máximo bastante alto porque están preparados para soportar precisamente eso, esos niveles de volumen bestiales. No intentes hacer eso con un condensador como el que estoy usando yo, por ejemplo, ahora. Igual hasta se puede estropear, incluso hasta estropear, porque son bastante delicados. Sin embargo, con un micrófono dinámico puedes quitar lo que le echas hasta cierto punto, claro. Ahí a lo mejor te distorsiona la voz, no se estropea, pero vamos, que tampoco eso es como meter un camión en casa, tampoco lo entendería.
De todas maneras, si vamos a utilizar el micrófono para podcasting, en principio no parece algo a lo que tengamos que prestarle demasiada atención, ¿no? Porque supongo que cualquier micrófono soporta que le. Bueno, claro, depende de lo alto que le hables, pero supongo que vienen preparados para esto.
Exacto. No, supuestamente somos gente más o menos civilizada y que solemos hablar solos en una habitación. Incluso a veces te diría que apurando, apurando, intentamos que no nos oigan los vecinos. Y ahí incluso yo creo que deberíamos mirar más el nivel de ruido más que el SPL máximo. Más el nivel de ruido que puede soportar, que sea lo mínimo posible, pero tampoco que nos pasemos demasiado porque pasa como lo que tú dices,
Vale.
que oye todo.
Vale, y luego hay una de las características que tiene una palabra muy rara, que no sé si es la siguiente de la que quieres hablar, la impedancia.
La impedancia es un tema más eléctrico que otra cosa. Más o menos es la resistencia que ofrece el micrófono al circuito donde se enchufa. En pocas palabras, es lo que se resiste a la corriente que le da a la mesa de mezclas, a la interfaz de audio. Bueno, este valor, cuanto mayor es este valor, suele ser menos sensible. Es un poco complicado explicar porque es un tema más eléctrico y yo de electricidad entiendo poco. Y también depende de más cosas, pero más o menos significa eso. Yo la experiencia que tengo la tengo con la guitarra eléctrica. Las guitarras eléctricas suelen tener mucha impedancia. Al enchufarla a la mesa, lo que ocurre es que no suena una mierda. Con perdón. Que no. Estaba usando el lenguaje coloquial. Por eso, muchas mesas de mezclas e interfaces de audio vienen con un botoncito. Que por cierto, de eso estuve yo hablando con José Escolar el otro día, al que saludo aquí, por cierto. Suele haber un botoncito para, según quieres utilizarlo, como modo línea o modo instrumento. No sé si te suena eso de línea, instrumento. Por cierto, ¿qué interfaz tienes tú?
La Focusrite, y aquí mismo estoy viendo modo línea y modo instrumento.
Pues mira, la misma que José Escobar, creo que es.
Sí, la misma,
Entonces,
tenemos la
tiene
misma.
también. Sí, pues sí, justamente se lo estaba comentando que tiene un botoncito para según conectas un instrumento o conectas otra cosa, una salida de audio de una tablet o un móvil o lo que sea. Eso lo que hace, en realidad, eso en realidad es un conmutador de impedancia. Lo que hace es adecuar la entrada de audio esa a lo que estás enchufando. Las guitarras suelen tener mucha impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú enchufas una guitarra eléctrica o un bajo a una mesa de mezclas, la corriente se la está chupando toda entera el instrumento, la pastilla del instrumento, que es como un micrófono. Mientras que cuando enchufas un sistema de audio externo, pues es al revés. Es el aparato el que está aportando la electricidad. Es más o menos eso lo que quiere decir el tema de la impedancia. Cuando te compras un micrófono, es un tema que no suele ser preocupante porque ya suelen estar preparados para lo que son.
Perfecto.
Es enchufar y listo, como aquí que dice.
Exacto. Vale, perfecto. Entonces yo aquí voy haciéndome mi chuletita de las cosas en las que me tengo que fijar. Y de momento me parece que lo más importante es el patrón polar, el tipo de micrófono, si es de dinámico de condensador. Me ha parecido también muy interesante y bastante importante la respuesta en frecuencia, depende de lo que queramos conseguir. Y más o menos creo que esos son los temas de los que hemos hablado hasta ahora que son importantes
Te
realmente.
diría que también podrías, no sé, escuchar audios de gente que los usa, pero ahí hay un problema. Porque cuando un podcaster o un youtuber utiliza un micrófono, pues normalmente suele haber postproducción. Después puede haber ecualización, puede haber coloreo de la imagen final. Entonces, por eso es importante saber esas cosas también un poco. A no ser que haga esa persona, ese youtuber o ese podcaster, haga una review con el micrófono completamente plano, sin procesar de ninguna manera, pues entonces te puedes hacer una idea de cómo puede sonar con la voz de esa persona, que esa es otra. Porque el micrófono es solamente una parte
Sí.
de la ecuación, también está la persona que va a estar al otro lado hablándole.
Efectivamente. Y luego también está al otro lado, donde enchufas ese micrófono, supongo.
Claro, también depende de la limpieza del previo donde lo estás enchufando. Si es eso a lo que te referías, ¿no? Es eso.
Sí, exacto.
El previo, es, digamos, el lugar donde se enchufa, por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? Donde enchufas el micrófono. En una mesa mezclas o en una interfaz de audio está integrado todo dentro. Pero en los estudios de grabación, los previos suelen ser un aparato aparte. Y también hay diferencia entre unos previos y otros. Ahí hay también aparatejos caros en ese sentido.
Esto de los previos tiene que ver con cuando algunas personas, a veces en el grupo de Telegram comentamos, ¿no? Y algunas personas se quejan de que la mesa de mezclas mete ruido. ¿Tiene que ver con esto que estás comentando?
Puede tener que ver, pero también el resto de la circuitería del aparato también puede sumar también ruido. Es que habría que ver el aparato en concreto, cuál es, y también si puede ser un problema de la propia mesa o a lo mejor es de la instalación eléctrica, que también puede
Vale.
ser. Yo durante un tiempo largo tuve problemas de ruido precisamente por un enchufe que estaba por ahí sin toma de tierra dando por saco.
Vale. Sí, o sea que es más, todo parece que es más complicado de lo que parece. Aunque estamos intentando simplificar, siempre hay varias causas, ¿no? Probables de una cosa
Es
u
como se
otra.
suele decir siempre, el audio es. La calidad de audio es según lo que tengas de. El eslabón más débil de la cadena, así será de la calidad de tu audio. Si, por ejemplo, estás usando un micrófono súper caro, una mesa de mezcla súper buena, pero usas un cable de los chinos, pues. Ya me explicarás tú
Claro.
cómo sonará eso.
Sí, está claro. Tienes que cuidar todos los detalles. Yo sí creo que para alguien que comienza, Es importante tener en cuenta estas cosas, pero creo también lo que comentabas tú de escuchar a otros podcasters, escuchar la grabación, si es posible que nos pasen un audio sin retocar y sobre todo también la experiencia, ¿no? De otras personas, porque yo creo que así por el boca a oído es como se ha ido más o menos conociendo algunos micrófonos y sabiendo cuáles funcionan para esto del podcasting, que de alguna manera es todavía tan nuevo por aquí.
Es justo la manera en la que la Unión Podcastera estamos intercambiando este tipo de información, realmente.
Exacto. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos se comenzó mucho a hablar del Blue Yeti, del micrófono este que hablábamos antes para podcasting. Y ahora es ahora cuando empiezan a salir críticos, ¿no? De alguna manera, diciendo que quizás no es el micrófono ideal si vas a grabar solo y en según qué
Ese
condiciones.
micrófono se le considera más para youtubers ahora mismo, creo yo. Hay muchos vídeos de YouTube que se le ve por ahí asomando.
Sí, los he visto
Es
también.
un buen micrófono para alejártelo un poquito y hablarle. Y claro, el efecto colateral es ese, que al alejarte un micrófono, lo que tienes que hacer es subirle la ganancia. Y al subir la ganancia subes todo, subes el piso que se llama también el ruido de fondo. Y al subir el ruido de fondo, también subes todos los ruidos que hay de fondo de lo que tú oyes de fondo en la casa y en los vecinos.
Claro, y yo creo que lo ideal cuando grabamos, que no lo hemos mencionado antes, pero respecto al ruido de fondo, lo ideal, aunque suene lógico, es intentar grabar en las mejores, no como ahora que está pasando la moto, intentar grabar en las mejores condiciones posibles para luego tener que retocarlo lo menos posible en postproducción, porque yo por lo menos, por la poca experiencia que tengo, lo que he notado es que en postproducción, por muy cuidadoso que seas, siempre estropeas un poquito el audio.
Es inevitable, es un proceso, sobre todo si utilizas un software como tipo Audacity, es un proceso destructivo. Siempre que haces una edición, pues vas a hacer un cambio en la información digital que hay ahí y esa información pues ya no va a ser luego posible recuperarla. Hay otras maneras menos destructivas de editar audio, que es con programas tipo Cubase, Pro Tools y de ese tipo, que utilizas plugins que hacen los cálculos al vuelo. Y ahí sí que puedes siempre recuperar el audio que tenías originalmente si es necesario.
Sí, creo que Audition también funciona de esa manera. La verdad es que, bueno, para los que empezamos, si empezamos como tú dices con Audacity, es un poco más complicado. A mí me ha pasado, bueno, es que me lo ha comentado gente, decir, uy, te has pasado un poquito aquí con la reducción de ruido. Entonces, claro, es una fina línea, tienes que encontrar el balance entre que se escuche al de la moto y al vecino de arriba. O que no se escucha a ninguno de ellos, pero que tu voz suene un poco, pues no sé, ¿cómo lo diría? ¿Electrónica?
Robotizada, como decía yo antes, ¿no?
Exacto, esa
Ahí
es la
hay que
palabra.
tener mucho cuidado con eso, porque para eso yo tengo un pequeño método. Cuando aplico el filtro de ruido en Audacity, lo que hago es, tiene una opción, que ahora no lo puedo poner porque estoy grabando, pero hay una opción que en la reducción de ruido, que puedes escuchar una previsualización, ¿no? Pero hay una, en vez de marcar reducir, te puedes marcar el residuo, o no sé si se llama residuo o algo así. Escuchando el residuo, escuchando la parte residual de lo que quitas en la previsualización, puedes hacerte una idea de lo que te estás llevando por delante de lo que es la reducción de ruido. Y ahí aún estás a tiempo todavía de a la reducción quitarle un poco más o quitarle menos. Es decir, si la reducción oyes mucha componente de la voz, ahí es mejor que levantes un poquito el pie del acelerador. Si oyes que sigue oyéndose mucho ruido y a lo mejor oyes alguna S por ahí suelta, puede ser que le puedas apretar un poquito más, pero en cuanto ya empiezas a oír palabras más o menos enteras, entonces te está pasando. Todo eso en donde pone residual o algo así, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es que no puedo
Fíjate.
verlo. Ahora,
Sí, yo también estoy grabando. Pues no, no lo había probado. Sí que había visto esa opción, pero no lo había mirado de esa manera, ¿no? En lugar de escuchar lo que queda, escuchar lo que estás borrando.
Sí, lo que se lleva
Okay.
en la previsualización O lo puedes hacer directamente ya procesado, con hacer control Z luego, también lo recuperas otra vez. Hasta cierto punto tienes la posibilidad de hacer control Z todavía. Hay una cosa que no, hablando de ruido y eso, hay una cosa que no había comentado ahora que me he acordado de lo del cable. Los micrófonos suelen tener un conector de tres pines. Suelen tener, y no sé si sabrás por qué es eso. Es un conector de tres pines porque los cables que conectas a... Es un cable, lo que se conoce como XLR, o también se le llama Canon por una marca que lo comercializó a principios de cuando se inventó. Y de los tres cables, dos llevan, digamos, la señal y uno es una especie como de masa que hace como de pantalla para cancelar el ruido que se produce en el mismo cable. Ese es el motivo por el cual... No sé si llegarás a verlo, pero hay micrófonos que se conectan por jack. O muy pocos, pero seguro que hay alguno. Esos micrófonos suelen ser más ruidosos que los que se conectan por XLR, independientemente de que sean dinámicos o de condensador. Normalmente los micrófonos que se conectan por XLR suelen ser más silenciosos precisamente por eso, por el apantallamiento que tiene. Eso se hace para que los cables puedan ser todo lo largo que uno necesite, porque estos cables están pensados, como ya he dicho anteriormente, para situaciones de directo, de orquestas, bandas y eso. Y claro, del puesto donde está el artista hasta donde está la mesa mezcla, pues puede haber varios metros de cable. Y entonces se inventó ese sistema. El cable está como apantallado para que cancele su propio ruido. Y el ruido que llega a través de lo que es el cable es mínimo, por eso.
Vale, esto que comentabas que los de jack suelen ser más ruidosos, ¿aplicará también a los micrófonos USB, que quizás ahora son un poco más comunes que los de jack?
Ah, mira, pues esto lo tenía ya apuntado para comentarlo y no se me ha pasado. Los micrófonos USB, realmente, aparte del micrófono, también es una interfaz de audio. Está todo en uno. Entonces, lo que es el micrófono, el previo, el convertidor de analógico a digital, que es otro componente importante de la tarjeta de sonido, que convierte la señal analógica eléctrica en digital. Todo eso. Los micrófonos USB lo llevan ya incorporado en un solo aparato, que es el micrófono. Todo eso está metido ahí. Es frecuente que tenga, por ejemplo, una salida de auriculares también, ese tipo de micrófonos, precisamente porque es eso. En realidad es una tarjeta de sonido con un micrófono acoplado arriba. Entonces, todo lo que aplica a los demás micrófonos aplica a este tipo de micrófonos también. Lo que pasa es que también tienen sus propias características en cuanto a lo que es también, que es tarjeta de sonido o interfaz.
O
No
sea
sé si va
que
por ahí la pregunta.
sí, iba por ahí. O sea que un micrófono de tipo USB quizás es más complejo, ¿no? Que un micrófono dinámico que realmente solo no traductor, no, ¿cómo era la palabra?
Transductor.
Transductor, que solo transduce. No sé cómo se dirá eso, no sé cómo se conjugará eso.
Yo lo voy a intentar.
Vale. Porque sí, ahora quizás se han puesto bastante, bueno, se han puesto de moda, siempre ha habido, ¿no? Micrófonos de tipo USB, pero yo creo que ahora como cada vez hay más gente haciendo podcasting y realmente cuando empiezas, yo mi opinión es que no merece la pena invertir tampoco muchísimo dinero hasta que sepas si es algo que te gusta, los micrófonos tipo USB, bueno, pues están haciendo muy populares, tipo este pequeñito, ¿cómo se llama? Creo que es el que es así como un cohete. ¿Sabes cuál te digo?
El que es como un cohete y pequeñito.
Sí, que es plateado.
Ahora no caigo, espérate. Creo que sé cuál dices, pero no sé el nombre ahora, espérate.
Sí, no me acuerdo tampoco el nombre. O si no, también el Snowball, el Yeti, creo que también va por USB. Creo que hay un Yeti que tiene entrada para XLR, pero realmente no, la gente no lo recomienda mucho, por lo que he escuchado. Y hay alguno más,
Bueno, y en la
pero
Audio-Técnica,
el Audio-Técnica.
en la TR, no sé cuántos. Ese es curioso porque es dinámico, pero tiene los dos tipos de conexión. Ese ya tuve una oportunidad una vez de probar uno. Va muy bien. Pero bueno, para lo que tú decías, para uno que empieza en el podcasting, es más que suficiente y no necesitas más aparatos. Es enchufar y funcionar. Lo que pasa cuando enchufas un micrófono de esos es que te sale en el sistema operativo que utilices, te sale como un dispositivo nuevo más, un dispositivo de audio, y es por eso, porque es en el fondo es una tarjeta de sonido con un micrófono pegado arriba. Dicho así burdamente.
Y comentabas que este tipo de micrófonos también pueden tener entrada o más bien salida para auriculares. ¿Y qué piensas? ¿Podemos simplemente enchufar los auriculares del móvil y ya ponernos a editar con eso o necesitamos algo un poquito más avanzado?
A ver, depende, porque si tienes más o menos ya controlado los parámetros de grabación, sabes que va a sonar bien, sabes que has escuchado tu audio en muchos sitios y ya suena bien sin hacer apenas cosas, con escuchar lo suficiente para cortar ruidos raros y hacer una edición básica, pues con cualquier sistema de escucha te vale. Ahora, si quieres ya ser más quirúrgica y escuchar todo perfecto hasta la última frecuencia, ya ahí necesitarías algo más detallado, pero normalmente para podcasting tampoco hace falta, a no ser que hagas un podcast muy producido con mucha música y muchas cosas así complicadas. Para hacer un podcast de una persona que habla en su habitación sola, pues tampoco hace falta tanto,
Sí, creo que
realmente.
opinamos más o menos igual. Aunque si nos oye algún podcaster que has saludado tú antes, a lo mejor nos echa un poquito la bronca, ¿eh?
Supongo que lo dirás y a lo mejor también lo dices porque no sé si habrás visto las fotos de mi estudio de hace poco que compartí por Twitter. Yo tengo monitores más que nada porque también mezclo música y edito vídeo y cosas de esas. Yo necesito precisión. Para grabar una sola voz y a lo mejor como mucho meter algo de música tampoco hace falta tanta precisión. La música normalmente que se puede uno conseguir, incluso la libra de derechos, ya suele venir bien de sonido, bien balanceada y todo. No suele necesitar mucho más que nada, un sistema de escucha básico y ya está. Ahora que a cualquiera le gusta jugar con juguetes bonitos, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que hablaba con un amigo el otro día, que hay gente que se gasta 1.000 euros o más en una bici. Y digo, ya, pero yo no me voy a gastar 1.000 euros en una bici si a lo mejor a los 2 días lo voy a
Claro.
dejar. Pues esto igual.
Sí, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que cuando te metes en este mundo, pues al principio, pues obviamente lo ideal es empezar con los recursos que tienes, que ya te digo, yo he hecho podcast desde el teléfono móvil y no se escucha tan mal. A ver, no se escucha como con un micrófono bueno, pero no se escucha tan mal. Pero luego, según vas metiendo un poquito la patita, pues vas viendo, uy, este micrófono y este y bueno. Te vas interesando por algunos otros.
Pues hay mucho podcast por ahí que suena de cine, ¿eh? Y están grabados con móviles, ¿eh? Escucho unos cuantos que están grabados así. Y yo digo, parece mentira. No sé si es que utilizarán algún micrófono externo o algo, pero hay gente que parece mentira, ¿eh? Que está
Sí,
grabado con el
sí.
móvil.
A ver, yo no sé
Increíble.
si no creo que tenga el oído más desarrollado, de hecho, creo que tengo el oído más bien poco desarrollado. Pero ya te digo que aunque se nota una diferencia, si tu podcast, lo que tú has dicho antes, si no va a ser de música, si no vas a ser tú cantando, pues yo creo que para estarle hablando delante del micrófono, lo más importante quizás es el contenido, ¿no? Que estás dando, que no tanto dentro de unos mínimos razonables el sonido.
Pues sí, mira, justamente de eso hablábamos, no sé en qué grupo fue ni con quién, pero la calidad de sonido en realidad más debería enfocarse más en que no suene desagradable. No sé si me explico, que no suene con mucha distorsión, que no suene mucho ruido de fondo, muchos ruidos de ambientes por ahí, o que haya alguna frecuencia por ahí que esté molestando. Cosas que molesten, que distraigan, eso es lo que hay que centrarse en quitar. Luego ya que suene más bonito, si le quieres poner reverb o algo, pues bien, pero lo principal es que no haya nada que distraiga del mensaje, eso es lo importante, que no distraiga al oyente de lo que realmente quieres tener su atención.
Exacto, yo creo que ese es un muy buen consejo para principiantes porque a veces nos agobiamos un poco editando y que no es necesario, que además la práctica es lo que hace que aprendamos, ¿no? Pero lo importante es lo que tú has dicho, si se te oye bien, se te entiende y no hay sonidos que distraigan o frecuencias molestas. A veces a mí me pasa, por ejemplo, con las S o las Fs. Si no suben mucho pico, yo creo que no tenemos tampoco que obsesionarnos.
Exacto, ese es un buen ejemplo que me has dado. Por ejemplo, si tienes muchas S, pues hay remedio para eso. Hay dehesers, hay ecualización. Si puedes ecualizar por la parte alta del espectro, por 6.000 Hz por arriba, puedes hacer ahí un pequeño recorte de frecuencias. Puedes usar ecualizador multibanda por esa zona también. Bueno, eso es ir aprendiendo sobre la marcha, porque el primer audio que uno graba nunca va a ser perfecto. Siempre va a haber algo que esté mal, siempre, pero eso es, hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Esto no es algo que se pueda hacer el primer episodio, a no ser que tengas un bagaje ya largo, pero que vayas a hacer un episodio perfecto ya desde el principio con sonido cinematográfico y todo. No, ahí tienes que estar un poco pendiente también de lo que te digan los oyentes, que los oyentes normalmente, el 80% más suelen ser otros podcasters, te van a dar buenos consejos sobre cómo mejorar ese sonido.
Exacto. Y el peor primer episodio es el que no se publica.
Exactamente.
Bueno, pues ya volviendo a nuestro tema, que hemos divagado un poquito, pero creo que es una charla muy interesante y una que hemos tenido quizás en incontables ocasiones, pero cuando la tienes con diferentes personas siempre te llevas algo diferente al oírlo a la otra persona. ¿Qué nos queda de la lista de micrófonos? ¿Algún otro tema que debamos tener en cuenta antes de comprarlo? El precio, pero respecto al sonido.
El precio no es ninguna tontería, ¿eh? Pero bueno, también el precio, la verdad es que tiene un doble cara. El precio no tiene por qué ser el mejor micrófono para ti, no tiene por qué ser el más caro siempre. Ya te has dado cuenta de que un micrófono de menos de 20 euros puede ir más que suficiente. El que estoy usando yo ahora tampoco cuesta más de 20 euros, ¿eh? No te creas. Este micrófono también es baratillo. Y suele ser, es más que suficiente. A lo mejor no, este micrófono no me, igual no me sirve, seguro que no me sirve para hacer una producción de pop, de música pop o de rock o para grabar una orquesta sinfónica. Pero para esto me sirve.
Comentabas antes algunos vídeos de Jaime Altozano. Creo que tiene uno de cómo sonar como un profesional con un micro de menos de 20 euros. Y no sé si será este desde el que estás grabando tú.
Ese vídeo hace ya tiempo que lo vi y no me acuerdo qué micrófono tenía. Lo tengo que revisar.
Era un Neewer
¿El
seguro.
Neewer?
Era un Neewer seguro. No sé si era el 800 o el 700.
Es posible. Seguramente sería este mismo. Porque tenía también una interfaz de audio. O tenía una interfaz de audio aparte también, porque creo que la necesitaba para enchufar instrumentos o algo. Sí, tengo que volver a revisionarlo. Tengo que volver a revisionarlo porque no estoy seguro ahora. Pero sí, creo que, en fin, que no hace falta gastarse un pastón. Está claro que cuanto más pasta te gastes, mejor, pero llega un momento que la calidad es indistinguible. Hay cosas que son muy al alcance de los grandes estudios de grabación y de radios y de cosas así. Y ahí vamos. Es que es tontería gastarse tanta pasta.
Sí, yo te comentaba antes que tengo el Behringer XM8500 que me costó 14-15 euros y tengo un AKG D5 que me costó en su día unos 70 euros. Ahora está más barato, está por 60 o así. Y solo hay una persona que puede notar la diferencia, José Escolar. El resto no saben con cuál de los dos estoy grabando. Así que si no tienes el
Bueno,
oído.
pero José Escolar tiene el oído de Superman.
Sí.
Ese hombre no cuenta. Es algo fuera de lo normal.
Por eso, yo ya sé que nunca voy a estar a la altura de las expectativas, así que ya ni lo intento.
A mí ya me han dicho en el trabajo que tengo un poco de pérdida por ahí auditiva, así que vamos a estar a la par pronto, tranquila.
Sí. Pero ya puestos, si vamos a invertir un poquito de dinero, yo que no soy ninguna experta, quizás diría que un micrófono de 14 euros como este Behringer, conectado a una Focusrite, que tampoco es muy cara, 80 euros. Suena muchísimo mejor que a lo mejor un micrófono de 80 euros conectado con una interfaz de 20.
Habría que hacer pruebas, pero sí, que están las cosas un poco más o menos fabricadas para según gamas de precios, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no?
Sí, pero que quizás
Sí,
es
creo
más
que te entiendo.
importante para mí la interfaz, más que el micrófono. Quiero decir, dados unos
Sí,
mínimos.
por supuesto. Sí, una cosa que no te he comentado, yo tengo ahora una Yamaha G06 Pero antes que esta, bueno, aún la tengo, una interfaz de audio M-Audio Fast Track, yo he notado una diferencia enorme de un aparato a otro, y es justamente en el preview. El preview de la M-Audio es bastante más opaco. Y con opaco no quiero decir que se llame O Francisco, sino que tiene un poquito menos de presencia en agudos. En lo que te comentaba algo, el aire. Se nota mucho más limpio el preview de esta tarjeta, de esta Yamaha, que lo que es aquel que la Fast Track. La Fast Track todavía la utilizo. Básicamente la dejo en el comedor cuando voy con el portátil allí, la enchufo y ya está. Para escuchar, básicamente. Y si necesito enchufarme el micrófono para hablar con alguien, pues lo utilizo. Pero ahora me gusta mucho más la G06, es mucho más limpia.
Exacto. Es irse, ir practicando, ir viendo vídeos, ir leyendo, ir escuchando sobre todo, escuchando tus propias grabaciones y viendo dónde está la diferencia y con cuál te quedas. Bueno, sí, lo que pasa es
Hay
que,
mucho
bueno,
material al respecto.
necesita bajar al nivel de la calle, el lenguaje, ¿sabes? Yo es lo que he visto. Cuando me ha interesado, a veces se hace un poco todavía complicado. Si no tienes una base, un conocimiento un poco de sonido, quizás es un poquito difícil todavía.
Sí, justamente estábamos teniendo una charla antes de grabar con los compañeros de Home Studio Libre y un compañero nos estaba preguntando cosas y sobre cómo utilizar un compresor y cosas de esas. Son cosas básicas que ya algunos las damos por hecho porque llevamos años haciéndolo, pero claro, tú te pones en su lugar y dices, joder, si tuviera que manejar eso desde cero sin saber, es como si me pones a mí ahora, lo que sea, a lanzar un satélite. A lo mejor aprendo, pero me llevaría años, ¿eh?
Pero tenemos aquí el manual y tú, y tú mira a ver qué significa cada cosa, ¿verdad?
Seguramente acabaría en la luna o estrellado por ahí, pero bueno.
Si acabas en la luna, ni tan mal.
Afortunadamente el audio no causa heridos, que yo sepa. Aunque existen armas sónicas, cuidado.
Sí.
Pero eso es tema para otro podcast.
Eso es otro podcast. Bueno, pues no te quiero robar más tiempo. No sé si nos queda algo pendiente. Yo sé que tienes ahora otra cita, que eres un hombre muy ocupado. Así que no sé si queda algo pendiente que no hayamos tocado. Yo creo que más o menos se ha entendido. Yo creo que cualquier persona que empiece ahora en el mundo del podcasting puede ya llevar una idea de cara a comprarse un micrófono hacia dónde quiere tirar. Siempre dicen que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces creo que es importante siempre adaptar el tipo de micrófono que te compras a tu entorno, a las características de tu voz y para mí lo principal al ruido y al eco que tengas en la habitación, porque el eco también da para otro podcast.
Exacto, eso no lo hemos tocado. Mira, eso es importantísimo. Porque ahí no solamente el ruido que viene de fuera, también el ruido que vuelve de tu propia voz a través de las paredes, eso también es otra historia.
Otro día tendremos que hacer un episodio sobre insonorización, paneles acústicos, grabar debajo de la cama, dentro de un armario, todas esas cosas que se oyen por ahí.
Eso ya. ¿Qué? José Escolar es más apropiado para eso, ¿eh? Es todo un experto.
Bueno, ahora le mando la invitación entonces.
Hay una cosa que quería añadir antes de acabar, y es que mientras estuve documentándome para reforzar un poquito lo que más o menos sé, porque yo no, al contrario de lo que mucha gente piensa, yo no lo sé todo, me tuve que documentar un poquito. Pues eso, documentándome, encontré una web que puede ser interesante para gente que empieza, porque es información sobre micrófonos, pero con un lenguaje más o menos entendible por la gente. Se llama micrófono.info. Así de fácil.
Micrófono.info.
Ahí hay información sobre diferentes micrófonos. Ahí estuve mirando el nuestro, bueno, el nuestro, el que tenemos en común. Estuve mirando el PG58, no está. No sé por qué. Se ve que está, como está descatalogado, no está. Y seguramente estará tu otro micrófono ahí también. Y alguno más. Pero bueno, me fijé en que estaba en un lenguaje más o menos en cristiano, como
Sí,
se suele
sí.
decir.
Oye, me gusta,
Y
los
está.
tienen que categorizados por tipo. Micrófonos ASMR, micrófono de contacto, micrófono de ambiente, micrófono para cámara réflex. Está muy bien.
Pues esta web hasta hace 2 o 3 días, hasta hace 2 o 3 días no sabía ni que existía. Buscando
Yo
información me
tampoco
la
la
encontré.
conocía.
Así que puede ser
Micrófonos de
interesante.
radio, micrófonos para cantar, micrófono de gaming, de solapa. Está muy bien, está muy bien.
Y lo mejor es que no va al grano, no, la información es bastante escueta, no, no se enrolla mucho y no hay demasiada tontería técnica. Alguna hay, pero vamos, que más o menos explica lo que es cada micrófono, lo más adecuado que es para cada situación. No, no solamente podcasting, también hay, te habrás fijado que también hay para youtubers, para
Sí.
el dichoso ASMR ese de los tres narices.
Oye, yo
Y
soy pro, ¿eh?
que por cierto hay micrófonos también para eso.
Lo sé.
Ay, no podíamos estar de acuerdo en todo.
Oye, ASMR están tirando mucho, mucho de Blue Yeti, porque es omnidireccional y ponen por un
Y
lado
porque son muy sensibles.
para un oído y por el otro lado por el otro oído. Pues sí, no, 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 la página está muy bien. Micrófono.info, la dejaré en las notas del episodio, pero de todas formas es bastante fácil de recordar. Y ahí hay.
Sí, es fácil de recordar y de
Sí,
decir y
ahí
todo.
hay muchas comparativas. Vale, mira, aquí está el dibujito. Estaba el dibujito del que yo te decía que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Que. Sí, no sé si te quedaba alguna cosita pendiente que comentar.
Seguramente sí, pero ya sabes cómo es esto. Nos acordaremos cuando le demos a parar. Pero bueno,
Bueno,
por
la
mí creo
parte
que ya
buena
está
es que
todo.
siempre podemos grabar otro, porque yo quiero hablar de más cositas contigo. Quiero hablar de preamplificadores, quiero hablar de Fathead, quiero hablar de Cloudlifter. Tenemos temas pendientes.
Bueno, de uno en uno, ¿eh?
Vale. Oye, José, muchas gracias por haber aceptado, por haberme explicado así un poquito, como si tuviese 5 años, todos estos temas. Que me viene muy bien, porque ya te digo que soy una obsesionada de los micrófonos y muchas veces necesito hacer compras más informadas. No se puede aquí estar comprando todo solo porque hablen bien de ello.
Pues ha sido un placer y espero que les sirva también a más de una persona que esté escuchando esto ahora mismo.
Seguro que sí. Voy a dejar tus redes sociales y voy a dejar también tus podcasts en la cajita de información, así que. A todos los oyentes que estén escuchando esto, les invitamos a pasarse por los podcasts de José, a seguirle en redes sociales y, por supuesto, a unirse al grupo de Telegram, @UnionPod, porque allí van a poder hacer preguntas y hay gente como José que sabe muchas cosas y puede ayudar de manera totalmente altruista. Así que apunten.
Pues sí, te dejaré en las redes sociales menos una que no estoy y los podcasts todos menos uno que no existe todavía.
Bueno, cuando salga, vienes otra vez y me cuentas. Te invitamos otra vez para que nos cuentas, nos pongas al corriente.
Dale por hecho.
Bueno, muchas gracias,
A
José.
ti, un placer. Thank you.